El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte. Tenemos hasta las 8 para contarte lo principal en un día en el que vuelve a haber Liga de Campeones, porque luego juega el Barça a las 9 en el campo del Nápoles. Esta Liga de Campeones que nos dejó ayer un poco fríos. Ojo a lo que tiene el Atlético de Madrid por delante, porque en 10 días se va a jugar toda la temporada. La vuelta en San Mamés, la vuelta en el Metropolitano, la vuelta de la Copa, la vuelta de la Champions. De ahí sale o por la puerta grande o por la de la enfermería. Pero vamos lo primero, Rodrigo y yo, a ordenarte lo imprescindible a esta hora de la tarde.
Griezmann tiene un esguince de tobillo de grado moderado. El Atlético no confirma el tiempo de baja del francés, pero estará fuera de combate contra la Almería y es seria duda frente al Atlético en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Día de reflexión en el Atlético. La derrota por la mínima en Milán deja la eliminatoria abierta, pero también errores a subsanar antes de la vuelta del 13 de marzo, Simeone.
Esto es lo maravilloso del fútbol. Puede preparar lo que quiera preparar, pero después son personas, son jugadores. Y bueno, está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao. A ver si alguna de las dos la podemos acomodar.
Y esta noche entonces completamos la ida de los octavos de final con dos partidos. Oporto-Arsenal y Nápoles-Barça. Los italianos, el rival del Barça, con Calzona en el banquillo en lugar de Mazzarri. Xavi otra vez con Joao Félix en la lista, pero ojo, no en el 11. A pesar de las críticas, dice el técnico que no pierde el foco.
Nosotros no jugamos para cerrar bocas. El foco no es la crítica ni la injusticia. El foco es que estamos en octavos de final, que es un escenario magnífico, que hace 2 años, por desgracia, que el club no está en octavos de final y, sobre todo, la palabra para mí es competir.
Kylian Mbappé ha estado en España, pero no en Madrid.
Kylian, una foto, por favor, Kylian.
Thank you, Kylian.
Hola, Kylian.
Kylian, foto.
Muchas gracias, Kylian, de verdad, eres el mejor.
El delantero francés ha pasado 2 días libres en Barcelona con su compañero Achraf Hakimi. Mbappé vendrá al Madrid en verano. El realista cubo también lo sabe.
Sobre lo de Mbappé, pues me he notado que habla el español mejor, ¿no? Cuando habla con él, me di cuenta que habla muy bien el español y pues estará preparando, creo yo.
Los futuros compañeros de Mbappé han retomado el trabajo esta tarde. Courtois ya ha realizado un ejercicio con el grupo. Ancelotti tiene 7 bajas para medirse al Sevilla.
Buenas noticias en el Rayo con Isi. No va a jugar en Girona, además estaba sancionado, pero Íñigo Pérez espera recuperarlo. ¿Para qué? Pues para medirse al Cádiz en la próxima jornada. Y el Getafe ha cerrado el fichaje del mediocentro nigeriano del Ceuta, se llama Uche. El jugador va a llegar el próximo verano y se va a comprometer con el equipo azulón por 2 temporadas.
Último día de la selección femenina en Madrid antes de medirse a los Países Bajos en Sevilla en las semifinales de la Liga de las Naciones. La victoria conlleva un billete a los Juegos de París. Alexia Putellas, igual que Velleira, sigue en la concentración sin el alta médica. Montse Tomé tiene hasta mañana por la noche para hacer sus 2 descartes.
Yo he valorado que es una futbolista que dentro del campo puede ayudarnos. Una intención clara por ambas partes, tanto yo como ella, de que esté aquí. Desde servicios médicos hay una previsión de que pueda estar dentro del campo.
Vamos a mirar fuera. En Alemania, Thomas Tuchel va a hacer como Xavi en el Barça, él en el Bayern. Se va a marchar en junio, pero seguirá en el banquillo hasta entonces. ¿El club bávaro piensa en quién? Pues en Xabi Alonso. Pero el técnico vasco también es una de las opciones del Liverpool para sustituir a Klopp. Hoy el Liverpool, por cierto, visita Luton Town. Con la victoria de anoche, el City se queda a 1 solo punto de los Red, de los líderes de la Premier.
Baloncesto, Ricky Rubio reaparece mañana en Zaragoza con la selección ante Letonia.
Increíble, la verdad es que se echaba de menos, con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé, y así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia para volver.
Rudy Fernández está tocado y no jugará. Es la primera ventana para el Eurobasket. El domingo nos enfrentamos a Bélgica.
Bueno, y en tenis la noticia es Carlos Alcaraz. Se ha lesionado el tobillo derecho. El murciano solo aguantó dos juegos en la primera ronda del torneo de Río de Janeiro.
Cuando entra el fisio me ha vendado, me ha dicho que aguante un par de juegos para ver cómo va yendo el pie, si me molesta, si no me molesta. Y eso es lo que quería hacer, he intentado aguantar un par de juegos, pero las sensaciones no han sido buenas.
Fórmula 1, ya han empezado en Bahrein los test de la pretemporada. Las 10 escuderías tienen 3 días para poner a punto sus bólidos. Verstappen ha sido el más rápido, con más de un segundo de ventaja sobre Norris y Sainz, que ha sido tercero. Fernando Alonso, que fue tercero por la mañana, ha terminado octavo en el cómputo de la jornada.
Terminamos con el hombre de moda, con Ilia Topuria, que se va a reunir con el alcalde de Madrid el lunes en el ayuntamiento para abordar la opción de defender en el Bernabéu el título que acaba de ganar del Mundial del Peso Pluma de la UFC. Mañana el hispano-georgiano va a ofrecer por la tarde una rueda de prensa en Madrid.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Va a haber que repetirse una y otra vez hasta convencerse eso del sí se puede, sí se puede. Porque vaya 10 días que va a tener por delante la Leti, ¿eh?
Hombre, sí, tiene 10 días para pensar y 10 días o más, porque es dentro de 3 semanas, si no recuerdo mal, la vuelta del Atlético de Madrid ante el Inter.
13 de marzo.
Pues bueno, tiene esos 21 días para pensar en todo lo que erró ayer, que fueron bastantes cosas el conjunto del Atlético de Madrid, pero viendo que la eliminatoria ha quedado abierta con tan solo un gol en contra, pues bueno, el por qué no, se puede pensar en la remontada del conjunto colchonero.
Un Atleti que ayer pagó errores individuales, lo que pasa es que fueron tan graves que eso en Champions no te lo perdona nadie.
Los errores individuales terminaron por ser errores colectivos. Es verdad que al Atlético de Madrid los últimos años no le está dando físicamente para competir con los mejores de Europa, porque ayer se cayó el equipo a falta de 20 minutos, se cayó prácticamente la mayoría de los jugadores y físicamente el Inter le pasó por encima. No se ganaron duelos individuales ya en ese tramo de partido y además, y como tú bien has comentado, hubo errores individuales, errores. Si decimos de infantil, pues es que no estaríamos diciendo nada raro, pero claro, estos errores individuales terminan por hacer que pierdas un partido que al menos podías haberte llevado un empate del Giuseppe Meazza.
Bueno, lo de Griezmann en el tobillo no es muy grave, lo justo para que tenga que descansar unos días ahora, ¿no?
Sí, y además que lo necesita el futbolista francés. No es ni mucho menos aquel jugador del inicio de temporada, de los primeros 4 o 5 meses de esta campaña. Le estaban pesando las piernas, le estaban pesando los minutos. Ayer recibió un golpe, tiene un esguince moderado según el parte médico del conjunto colchonero. Seguro que va a descansar ante el conjunto de la Almería, que no va a estar disponible para Diego Pablo Simeone. Veremos si puede estar en la vuelta de San Mamés, va a ser difícil también que lo pueda estar ante el conjunto del Athletic, pero lo mejor es que en 3 semanas puede recuperar ese tobillo y pudiera estar en la vuelta del partido ante el Inter.
Vámonos a Melilla porque allí nos escucha ya un amigo, Juan Sabas. Hola Sabas, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo te va la vida por Melilla?
Os echo de menos. Pues bien, la verdad es que sufriendo mucho porque nos hemos encontrado desde que llegamos con muchísimas dificultades, se ha cambiado el equipo, muchos jugadores en el mercado invernal y bueno, estamos aquí peleando, estoy disfrutando, la verdad es que estoy disfrutando mucho, lo echaba de menos, me gusta mucho entrenar, creo que en mi vida y la verdad es que estoy disfrutando a la vez que sufriendo y soy mal gestor de cuando perdemos, pero el deporte tiene eso, ¿no?
Bueno, ¿te va a dar tiempo a salvar al Melilla en la primera federación?
Ojalá, difícil está. Tenemos una condena de muy pocos puntos en la primera vuelta, sí, ¿no? Yo cuando llegué de 27 puntos habían hecho 3 y esa herencia nos está lacrando mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a dejarnos el alma. Uh-huh. y el ser en poder sacarlo adelante. La verdad es que está complicado porque los equipos ganan y es difícil llegar a los 40 y tantos puntos que demanda el salvarte, pero bueno, vamos a intentar, vamos a ver si lo podemos hacer.
Bueno, en otro nivel, pero es un poco el mismo mensaje que podría salir de la boca del Cholo Simeone, porque ojo los dos retos que tiene el Atleti por delante, ¿eh? Tiene que darle la vuelta a las dos eliminatorias, ¿cómo lo ves?
Sí, ojalá tuviera yo ese pensamiento, ¿no? El pensamiento de luchar por grandes cosas, ¿no? Bueno, está a un pasito de hacer historia otra vez en Copa. Es verdad uh-huh. que con el rival que le ha tocado ahora mismo está en un gran momento, ¿no? El Athletic de Bilbao es un rival muy difícil ahora mismo. La Catedral es un campo muy difícil de jugar y difícil de conseguir puntos. En este caso puntos no, en este caso es pasar a la eliminatoria. Pero hay que ir con fe en que se puede conseguir. A sabiendas de que te vas a encontrar un equipo que te va a presionar intenso en tu campo, en la salida de balón y que no te va a dejar maniobrar, pero el Atlético de Madrid tiene futbolistas muy talentosos para poder ganar en cualquier campo. Y el Inter, pues, le ha tocado el líder del Scudetto, de un equipo que está en un nivel increíble, que jugar en Italia siempre demanda una intensidad y una concentración durante todos los minutos muy intensa, pero yo creo que son resultados... yo creo que ayer salió vivo, ayer gracias, ¿no? Porque yo creo que el Inter fue mejor en todos los aspectos y mereció incluso algún gol más, ¿no? Y bueno, con el formato cambiado, antes te marcaban un gol en tu uh-huh. campo y tenías que marcar tres, pues estaría complicado, pero ahora yo creo que tiene muchas posibilidades de que se le atragante el Metropolitano al Inter, ¿no?
La cuestión, Sabas, es que en otro momento, otro Atleti dice, bueno, mete un gol, con eso puedes tirar a la prórroga, lo que pasa es que da la sensación de que va a tener que meter dos, porque el Atleti con nada, cualquier equipo y más alguien del potencial del Inter te hace daño y ya te marca, ¿no? Y no está dejando la puerta a cero y eso ya te obliga más, ¿no? Es un poco lo que le está penalizando al Atleti esta temporada, que recibiendo tantos goles se ve obligado a marcar bastantes más.
Claro, la fortaleza que ha mostrado otras temporadas pues no está siendo ese el arma secreta, ¿no? del equipo. Pero yo creo que el Inter tiene un potencial de futbolistas muy buenos, ¿no? Pero yo creo que si el Atlético de Madrid está al nivel de grandes fechas, de grandes partidos y escenarios, el Inter va a sufrir en el Metropolitano. Y yo creo que el Atlético de Madrid, fíjate, le tengo más fe a la Champions que ir a visitar la Catedral, ¿no? En este momento, fijaros el Girona el otro día, que es el equipo de moda, que juega muy bien al fútbol, le pasó por encima, ¿no? A base de intensidad y de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, se sacrifican todos, y van todos a una, y es un equipo que está muy bien, ¿no? Muy fuerte, pero bueno, también se le puede ganar, ¿no? No es la primera vez que se gana en Bilbao, ¿no?
Y luego los entrenadores, Abas, tenéis márgenes estrechos para trabajar, ¿no? Porque, bueno, más el Atleti, a lo mejor un equipo que está en tantas competiciones que cada tres días tienes ya que jugar o que viajar y no te da tiempo a trabajar nada, pero cuando tú diagnosticas un problema dices, jo, en defensa regalamos mucho o concedemos oportunidades al rival por errores como los de ayer, pero resulta que no tienes mucho margen para arreglar gran cosa porque no hay tiempo. ¿Cómo se puede corregir eso casi de hoy para mañana, sabiendo que la semana que viene te juegas la vida en San Mamés, por ejemplo?
Bueno, el Atlético de Madrid nos ha tenido acostumbrado muchos años a ser un equipo que no concedía, ¿no? Y en este caso, en este tipo de partidos, hay que trabajar muchísimo en la cuestión mental, ¿no? El no conceder depende mucho de la concentración y la intensidad que entre el equipo, ¿no? Y ahí hay que apretarles un poco las tuercas a los futbolistas para ese tipo de cosas, porque, no sé, yo por ejemplo el domingo pasado me gana el Alcoyano en en una estrategia, ¿no? En un saque de esquina, ¿no? Para mí eso es falta de intensidad y falta de concentración. Y eso, por mucho que entrenes, si el futbolista tiene un despista dentro del terreno de juego, no es entrenable. Eso al final es el futbolista el que tiene que entrar con esa intensidad, esa concentración. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, en las grandes citas, no es un equipo que conceda, ¿no? Entonces yo creo que va a estar a la altura en dos fechas, en dos partidos que son importantísimos y que pueden ser históricos para el club.
Oye, decías que nos echabas de menos. Seguro que al que más echas de menos es a Bonilla. Bonilla, ahí tienes a Savitas.
Yo sí le echo de menos. Le echo de menos hasta que cante el himno en el estadio metropolitano.
Pero
que
vamos,
echamos de menos.
Está mi amigo César Mendiondo.
Pero no se atreve como tú.
Escucha, César, decirle que se lleve la guitarra, que toca la guitarra. Es que le tenéis ahí coartado, cohibido.
Es que es más prudente que tú.
Sí. No, al final, a lo mejor es que no se lo sabe. Sí, se lo sabe. Él es atlético también. Su padre juega en Atleti y él ha jugado en la cantera de Atleti. Y yo os echo muchísimo de menos, pero es verdad que disfruto muchísimo cuando estoy con vosotros, disfruto mucho al máximo. Uh-huh. Sabéis que yo soy una persona que no tiene dobleces, que digo las cosas según me vienen y a veces a lo mejor puedo meter la pata, pero cuando las cosas las hago de corazón, pues canto el himno porque soy del Atleti y porque me sale de dentro, ¿no? Entonces, bueno,
pero digo que reconozca, Juan, que te lo pasas mejor con nosotros porque el banquillo no deja de ser una silla eléctrica.
Ah, sí, claro.
En cualquier categoría.
No, vosotros, mira, yo tengo allí la previa también, que ya, como no me tenéis nunca en parking ni nada, pues tengo mi previa de tasquita, te tomo una cervecita, charlas con la gente de Atleti, está bien. Es otra cosa, ¿no? Ahí vas a disfrutar. Es trabajo, indudablemente, pero yo lo disfruto, ¿no? Pero aquí lo disfruta de otra manera. Aquí hay una presión, ¿no? Siempre, ¿no? Presión añadida que me meto yo, ¿no? Porque yo al final analizo muchísimo las cosas y todo lo que veis que puedo ser diferente en los comentarios de la gente, uh-huh, menos serio, ya. Cuando me pongo el mono de entrenador es diferente.
Nos ha fastidiado.
Soy muy analítico y soy muy 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 severo conmigo mismo, ¿no?
Oye, Savitas, que ganes.
Claro, hombre, y que gane el Atleti también.
Vale.
Y que se salve, no solo vale. Que gane, que se salve.
Sí, para salvarse vamos tiene que ganar.
Vamos a intentarlo, vale. Vamos a intentarlo con toda nuestra fuerza y que os echo de menos.
Bueno,
y que
un abrazo, cuídate mucho.
Chao, un abrazo.
Bueno, tenemos al Atlético de Madrid pendiente de su calendario clave, el que marca la temporada, y al Real Madrid preparando tranquilamente el partido del domingo a las 9 en casa contra el Sevilla.
Un lujazo tener toda la semana en estas alturas de temporada para preparar el encuentro, además instalado en la atalaya de la clasificación, más 6 con respecto al Girona, ese partido contra el Sevilla, para el que va a haber, si nada lo remedia, 7 bajas. Se ha confirmado la sanción de Carvajal y de Camavinga, como Rüdiger y Bellingham siguen KO, y además están los 3 lesionados habituales, Courtois, Militao y Álava, pues 7 bajas va a tener Ancelotti, al menos eso sí recupera a Mendy. Tiene pinta, si Rüdiger no obra el milagro, que va a repetir con Nacho y Tchouaméni como centrales. La mejor noticia hoy, que Courtois ha hecho ya un ejercicio con el grupo, el primero que realiza en 6 meses. Se lesionó el 10 de agosto el cruzado y el menisco, así que hoy ha aparecido y es el principio del fin de su periodo de recuperación. José Lu hoy no ha saltado al césped, pero en principio no hay que temer por nada con el delantero del Real Madrid. ¿Quién viene? El Sevilla. ¿Y quién viene con el Sevilla? Sergio Ramos. Ha dicho que, claro, después de 16 años en el Real Madrid, está como para celebrar goles y marca.
Al final son muchos años los que he pasado allí, pasando los momentos más importantes de mi carrera, y tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? De la gente, de la afición, de todos, de mis compañeros. Yo creo que también va a ser un momento único para mí y un momento muy emotivo. Bueno, el Real Madrid es favorito todos los años a ganar todo. Entonces al final atraviesa un buen momento, está líder, tiene jugadores de una magnitud y un nivel de calidad extraordinario, ¿no? Sabemos muy bien el terreno que vamos a pisar, por lo tanto intentaremos de alguna manera u otra pues hacer un buen partido allí. Le tengo mucho respeto a toda la afición, a todo el Madrid, no lo celebraría, pero si tengo que marcar y nos vale para ganar, pues mira, encantado, ¿no? Nos vendrán muy bien esos tres puntos.
Tenemos esta semana en Madrid entrenando a la selección femenina de fútbol, a las campeonas del mundo. Están en Las Rozas, aunque se van a ir muy prontito porque el viernes en Sevilla tienen partido y partido grande. Qué gusto, Laura, hablar de la selección femenina y hablar solo de objetivos, de partidos y no de líos.
Solo dos días para que la selección española de fútbol femenino afronte el partido que puede llevarle por primera vez a unos Juegos Olímpicos. La seleccionadora Montse Tomé pone palabras al sentir del vestuario en Teledeporte.
Cuando conseguimos eliminar pues aquella nube, ¿no?, negra que teníamos, ponerle la imagen de los Juegos Olímpicos fue iluminar la mirada de muchas, y esto es algo que hemos ido trabajando estos cuatro meses. Coger esas sensaciones que el viernes te hagan volar y que tengan la confianza para que las cosas les salgan bien.
La seleccionadora esconde sus cartas, tanto el doble entrenamiento de hoy como el oficial de mañana en la Cartuja son a puerta cerrada, pocas pistas por tanto para saber si Alexia Putellas y Teresa Abelleira serán de la partida. Mañana a las 12 de la noche acaba el plazo para que la seleccionadora comunique la lista definitiva de las futbolistas inscritas para esta final a 4 de la Liga de las Naciones, y todavía tiene que hacer dos descartes para dejar la lista en 23. Hoy, por cierto, se ha presentado el sello y la moneda que conmemoran el Mundial de Fútbol conquistado el pasado verano.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Tenemos a la selección femenina preparando el partido del viernes en Sevilla. Las de Montse Tomé siguen persiguiendo su sueño olímpico, pero tenemos estos días a muchas y muchos de los nuestros que también siguen detrás de ese mismo sueño. Por ejemplo, Cristina Medina hoy nos acerca a la intrahistoria de un atleta que ya lo ha conseguido. Hola, Medina.
Muy buenas. Pues sí, hoy cambiamos un poco, pero seguimos hablando de campeonas, en este caso de Ana Peleteiro, que este fin de semana en su tierra se proclamó campeona de España en triple salto. Es su octavo título en 10 años, con un salto de 14,32 metros, consiguiendo la mínima de la Federación Española de Atletismo para poder ir a esos Juegos Olímpicos de París 2024, pero de momento virtualmente.
Cumplí el objetivo que quería, que era ganar campeonato y mínima de la Fede para los Juegos, que era la que me quedaba. Así que ahora pues a Glasgow, que es una pista que me trae buenos recuerdos, a intentar hacer lo mejor posible.
Ana Peleteiro vuelve de una maternidad y poco a poco va encontrando la mejor versión.
Sí, eso es. El 20 de diciembre del 2022, ella y su pareja dieron a luz a Lua, que es su hija, y en ese día fue el primer día de recuperación para ese proceso. En sus redes sociales ha compartido toda la evolución de cómo se ha ido transformando su cuerpo desde el embarazo hasta estar ahora en forma y compaginando la maternidad para volver a competir lo antes posible al más alto nivel, con un foco muy claro que son esos Juegos Olímpicos, pero sabiendo que hay que ir paso a paso.
Estoy como quien dice volviendo a empezar, pero después de este día ya sí que creo que soy la... No me gusta decir la de antes, porque creo que esa Ana ya quedó en el pasado, soy muchísimo mejor y sé que va a ser un buen año.
La gallega regresó a la competición a mitad de la temporada pasada con el objetivo de preparar un 2024 repleto de grandes campeonatos. Los primeros objetivos ya los tiene. Ahora la próxima cita es en Glasgow, en los Mundiales de Atletismo en pista cubierta, que se disputan la próxima semana del 1 al 3 de marzo, y donde ella y más atletas españoles buscarán su billete olímpico, pero ella tiene un sueño por cumplir.
Bueno, yo siempre digo que mi sueño es volver a ganar una medalla y que mi gesta en la grada, así que creo que cada día estoy más cerca de conseguirlo.
Pues esperemos que esa medalla llegue pronto, y además estaremos también atentos a los Mundiales de Atletismo de la próxima semana, con la esperanza de que otros atletas y otras atletas obtengan también sus billetes olímpicos para París 2024.
Eso es.
Gracias, Medina.
A ti.
Y mañana 8 de la tarde en Zaragoza, España-Letonia de baloncesto masculino. Es partido que vale para la clasificación para el Eurobasket que se va a jugar el año que viene, en el 25. En verano, Ricky Rubio dijo, tengo que parar, no tengo la cabeza, no estoy bien. Ha tenido tiempo, se ha recuperado, ha vuelto, dice Scariolo, hombre, no esperéis que mañana vaya a ser un supercrack, porque yo busco otra cosa, busco un líder.
Sí, contaremos con él, que ha hecho entrenar bastante bien. Realmente está lejos de su mejor forma. Lo que esperamos, sencillamente, que sea un buen líder, ¿no? El ejemplo, y luego poquito a poco, con tranquilidad, con paciencia, sin estresarse, sin ansiedad sobre eso, porque le queda. Está mejor de lo que sinceramente pensaba, pero es evidente que le queda semanas para poder estar a tope.
Iñaki de Miguel, uno de nuestros pros, supongo que tú también feliz viendo a Ricky feliz.
Bueno, la verdad es que se le nota lo primero recuperado, feliz y ilusionado, ¿no? En el tono de voz y bueno, es raro escuchar a un jugador de su experiencia y veteranía que pueda tener esos nervios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pasa por una experiencia que solo él sabe lo que ha pasado y bueno, pues evidentemente sabe que estarán todos los ojos y todos los focos puestos en su vuelta y bueno, pues es una gran noticia y todos nos alegramos mucho, sobre todo por él, ¿no? Porque se encuentre bien y tenga ganas de volver a jugar.
Y hoy en Bahrein, primer día de la nueva temporada de Fórmula 1. Verstappen arrasa. Da igual cuando leas este titular, porque sigue valiendo. Bueno, nuestro sabio en asuntos de Fórmula 1 es Juanma Fernández. Hola, Juanma.
Nacho Aranda, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, la historia es que empieza como acabó, ¿no? Con Verstappen en los primeros entrenamientos diciéndoles a todos, tengo mejor coche y soy más rápido.
Vienes con un coche que ha batido todos los registros como mejor coche casi de la historia y nos dejas con la boca abierta el primer día de test, sobre todo porque han apostado por un concepto de pontones reducidos e invertidos, entradas muy diferentes al del resto de coches, que además, en similitud con lo que fue en Mercedes y no funcionó, aquí funciona con Red Bull y de qué manera. Ha mejorado en un segundo y medio el mejor tiempo que hizo Verstappen aquí el año pasado en su primer día de test. Poco más que decir, parten por delante con una diferencia de más de un segundo sobre el resto y donde en cuanto a los nuestros, la mejor noticia es que no han tenido ningún problema a nivel de fiabilidad, Nacho.
Son unos cachondos los de Red Bull, los del coche de Verstappen, porque cuando todos intentan copiarles, ellos vuelven a dar otro paso hacia adelante.
Y es que desde el año pasado ya estaban trabajando en este concepto, sabiendo que la diferencia que tenían durante todo el año era insalvable, y lo han vuelto a demostrar, ¿no? Un coche que las sensaciones que deja además es que no tiene problemas de fiabilidad. 142 vueltas ha dado Max Verstappen, algo absolutamente impresionante y que desde luego parte que aunque los demás han mejorado, no para llegar en este momento a poder disputar, al menos de inicio de la temporada, las carreras de cara a Red Bull y a Max Verstappen, que vuelve a demostrar que está en su mejor momento y con un coche que es absolutamente intratable.
Después de lo que habéis empezado a ver hoy, tu titular para Carlos Sainz.
Yo diría que positivo. Primero, no tiene esa presión adicional porque sabe que el año que viene no va a estar en Ferrari. Solo tiene que intentar luchar por él mismo y por asegurar su futuro. Hoy ha sido tercero, completando 69 vueltas y demostrando además una asimilación de conceptos a este nuevo Ferrari mucho mayor que la que tuvo el año pasado cuando debutó, con lo cual positivo. Y un Fernando Alonso que en 69 vueltas ha sido tercero también, pero en la mañana, y que desde luego no ha tenido ningún problema, 77 vueltas, no ha tenido ningún problema. Y es la mejor noticia para un Aston Martin que el año pasado protagonizó la primera bandera roja del año por problemas de fiabilidad. Así que positivos, pero queda mucho terreno por delante para estar cerca de los Red Bull.
Anda que nos vais a divertir. Gracias, Juanma. Me voy ya con otro Juanma, con Cueto. Esta noche en Telemadrid, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí, a las 9:10 en Telemadrid veremos a Mbappé en Barcelona firmando autógrafos, pero sin responder a las preguntas sobre si ha fichado ya definitivamente o no por el Real Madrid. Analizaremos el impacto económico desde el punto de vista publicitario que supondrá su fichaje por el Real Madrid y no se pierdan el simpático test al que han sido sometidos Camavinga y Tchouaméni sobre los secretos del vestuario madridista. Además, toda la resaca del Inter Atlético de Madrid, la vuelta de Ricky Rubio mañana a la selección española y las imágenes de la lesión de Carlos Alcaraz en Río de Janeiro. Una pena. Todo esto y mucho más, como siempre, repito, a las 9:10 en Telemadrid.
Y ahora la información en el enfoque. But it loses its thread, and all of my witnesses keep turning up dead.
I paint you pictures.